Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Y a este ritmo, a las 10 de la noche con 11 minutos del día 20 de febrero del 2020. Un gran gusto, un homenaje a un gran señorón de la lucha libre, Estrella Veloz. Señoras y señores, gracias por estar con nosotros nuevamente en una emisión más a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues vamos de inmediato hasta Arizona, por supuesto, en lo que viene siendo la población de Tucson, una ciudad muy bonita allá en los Estados Unidos. 50 años de experiencia, por supuesto, iniciando a los 17 años de edad, 69 años, por supuesto, de vida, luchando con grandes de los grandes como el Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, entre muchas, muchas estrellas de la lucha libre en nuestro país. Y por supuesto, escritor, un libro que en estos momentos él ya tiene a la venta, interesante por supuesto, se llama Estrella Veloz, Sueños y Aventuras de un Gladiador. Pues vamos, vamos directamente a su voz para que él nos cuente esas hazañas que en su momento vivió a través de la lucha libre en México. ¿Qué tal, señor Estrella Veloz? Un gusto. Buenas noches, ¿cómo se encuentra?
Muy buenas noches, señor Saúl, y muchas gracias por tu invitación. Vamos aquí a estar presentes un rato contigo, a platicar un momento de nuestra pasión, que es la lucha libre. Pues ya tantos años invertidos en este hermoso deporte.
Pues ya son 50 años, señor.
Me lleno de alegría, mucho, sí, es un gran placer para mí hablar contigo.
50 años de experiencias, 50 años vividos, que parece que fue el día de ayer cuando usted comienza, y que usted lo narra en un texto, en un libro, el cual más adelante nos va a tener que comentar qué es lo que escribe usted dentro de esas experiencias. Y fíjese que nos comenta el señor Willy Cortés, que ya también estuvo aquí con nosotros, que pues usted es una gran estrella, por supuesto, y que vivió esas experiencias grandísimas con esos señores de la lucha libre, que pues ya hemos entrevistado muchos de ellos, pero que vale mucho escuchar las voces de cada uno de ustedes en voz propia. Por eso se llama las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México, pero en voz propia, para que esto quede en la historia, para que los jóvenes tomen lo mejor de Estrella Veloz. ¿Cómo la ven?
Precisamente, fíjate que en aquellos mis tiempos tuvimos un periodo donde enseñábamos lucha olímpica a jovencitos de 10 a 14 años. Pero precisamente por eso, para que agarraran ellos el conocimiento de lo que es el deporte y se alejaran de las malas vibras, malas costumbres, y les dábamos un tiempo, porque yo tenía mi grupo, mi equipo de entrenamiento.
Muy bien.
Y dentro de ellos yo hice dos asistentes míos.
Muy bien.
Se encargaban de...
Señor Estrella, lo voy a interrumpir.
Dígame.
Vámonos recorriendo esos 50 años en sus inicios, hasta llegar a lo que usted me está mencionando. ¿Qué le parece?
Sí.
Muy bien.
Perfectísimo.
Pues, señor Estrella Veloz, coméntenos, díganos cómo usted inicia en este deporte de la lucha libre. ¿Cuáles fueron sus principios, sus inicios? ¿Tuvo esos recursos necesarios para comenzar? ¿Cómo inició aprendiendo? ¿Cómo en su momento vio algún luchador? ¿Cómo le nace esa chispa?
Ok, mira, te voy a comentar. Yo creo que muchos de nosotros tenemos esa misma experiencia cuando de niños tenemos esas inquietudes de andar jugando luchitas. A mí me encantaba como a los 8 años, 10, recuerdo algo así. Me encantaba mirar las películas de Santo, Huracán Ramírez, Blue Demon, y ahí fue donde nació precisamente mi inspiración para ser luchador. Entonces, a los 15 años, ingreso yo por primera vez a un gimnasio, que era precisamente de luchadores. Eso te lo estoy diciendo prácticamente es mi tierra natal, Nogales, Sonora. Aunque no nací ahí, pero ahí me crié, ahí llegué como a los 5 o 6 años, más o menos. Entonces ingreso yo al gimnasio ese y empiezo a practicar la lucha libre, pero en aquel tiempo estos muchachos eran pocos, era un grupito de Nogales, que también ellos tenían esa inquietud de aprender la lucha libre. Y había un promotor buenísimo que fue la base esencial de nosotros para ser luchadores y llegar a lo que somos, a lo que fuimos. Entonces yo empiezo mis prácticas con ellos a los 15 años. A los 17 años ya me están debutando como luchador, no profesional, porque no sabía gran cantidad de arte, de ese arte, pero sí me llevaron a debutar. Mi debut fue en San Luis, Río Colorado, y de ahí me regreso a Nogales y sigo luchando. Ya empiezo a luchar cada vez que hacían ellos programas de lucha, me programaban a mí, trabajaba con ellos, y así fui aprendiendo. En el transcurso de ese tiempo, el promotor de San Luis, Río Colorado, era un luchador de los antiguos también, se llamaba Barry River. Él era de Mexicali.
¿En qué fecha entonces, estamos hablando, señor? ¿En qué fechas aproximadamente?
69, más o menos.
69.
En mis inicios, fue mi inicio.
Muy bien. Continúele.
Entonces, el señor me mira a luchar y me dice, ¿sabes qué? Te miras bien, pero te falta mucho. Entonces me dice, yo te invito a que te vengas para acá, para Mexicali, con nosotros, para que aprendas y te enseñamos un poco más, me dice. Perfecto, le dije, déjeme hacer unos trámites, nomás unos arreglos y me vengo. Y sí, mi decisión fue irme primeramente a Mexicali. Estuve allá viviendo un año practicando con ellos, porque realmente ahí me di cuenta que en Nogales nos hacía mucha falta, mucha escuela. Estábamos escasos de escuela. Entonces ahí aprendí un poco más, miré a otros luchadores como Falcón de Oro, Sammy Rodríguez, Johnny Navarro, que era el papá del Tejano. Ahí lo conocí yo a él, al Tejano, ahí inició, en esos tiempos también iniciaba el Tejano. Entonces ahí me di cuenta yo que nos faltaba algo, nos faltaba mucho realmente. Entonces yo estuve por el lapso de un año aproximadamente con ellos luchando y aprendiendo. Después de ese tiempo, yo me voy para Guadalajara. O sea, mi inquietud de jovencito, de aventurero, por eso es que se llama mi libro así, de aventurero, me voy para Guadalajara a seguir aprendiendo, porque era mi pasión la lucha libre. Entonces ahí conozco yo al señor Abuelo Carrillo. Es el Alfredo Abuelo Carrillo, que fue mi maestro.
De la Arena,
este señor
Jalisco.
Es el papá. Es el papá de los huicholes zapatíos.
Así es.
Es dueño de la Arena Jalisco.
Así es.
Ahí entreno con él yo durante 2 años. 2 años donde aprendí muchísimo. Ahí sí fue una escuela dura, durísima para mí. Y sin embargo, pues tuve que aguantar, tuve que aprender, porque ya lo traía. Entonces yo aprendo ese oficio ahí en Guadalajara y me regreso a Nogales, a los 2 años de haber estado en Guadalajara.
¿Pero cómo le hace con los recursos económicos?
No, muy mal, muy mal. Y fíjate que precisamente todo esto lo escribo en mi libro. Toda esta historia de vacancias, de aventuras, lo que pasé, las penas, las penumbras que pasé, las hambriadas que, que fueron muchas. Y yo creo que a todos nos pasa, a todos los luchadores, y no nomás en luchadores, ¿no? También en otros ámbitos.
A las estrellas, a las estrellas.
Sí, exactamente, a todos nos ha pasado lo mismo. Pero pues tú sabes, el gusanito de la lucha libre que no se nos aplaca, ahí está, y lo queremos aprender. O sea, un luchador que tiene ganas de aprender, le mete el tesón y aprende. Aprende porque aprende, aunque te den de trancazos, de costalazos, de lo que sea, pero aguantas. La lucha libre tiene muchas ramas para aprender, como arte.
Claro.
Ahí fue donde realmente aprendí, como te digo, el arte de la lucha libre, en Guadalajara, que es Guadalajara, pues es la cuna de grandes estrellas de lucha libre, es la cuna de la lucha libre.
Claro, una cantera grandísima.
Sí, ahí aprendí yo todo eso. Entonces, de ahí yo regreso a Nogales y comienzo a enseñarles a los muchachos nuevos, a un grupo de muchachos nuevos y un grupo de... Fíjate, te voy a decir una cosa, que los luchadores, mis compañeros antiguos, los luchadores viejos de Nogales, que ya eran estrellas de ahí, pues no sé por qué no querían entrenar con nosotros. Se sentían como con celo, coraje, envidia, orgullo, no sé qué, pero muchos de ellos no querían entrenar con nosotros porque miraban la calidad de lucha libre que yo llevaba y la calidad con que los muchachos míos que yo les estaba entrenando, que yo les estaba enseñando, hacían. Y yo les daba hasta que perfeccionaran las cositas. Mucho ejercicio, mucho brinco, mucho salto, mucha llaveo, mucha lucha olímpica, lucha grecorromana, lucha intercolegial. Todo eso fue lo que yo aprendí. Y yo es lo que yo enseñaba. Y por eso yo pienso que ellos pues se sentían como celosos, algo así. Y no, ninguno de los luchadores viejos querían entrenar con nosotros. Hasta los mismos muchachos de los míos decían, ¿por qué no quieres luchar? ¿Por qué no quieres entrenar? Pero ellos sí estaban pendientes de lo que hacíamos, de lo que siempre hacíamos nosotros arriba del ring, de lo que yo les enseñaba, la técnica con la que aprendían, con la que los movimientos que hacían, el ritmo del lucha libre profesional. Eso, se quedaban ellos maravillados y por supuesto que sí me admiraban y me querían, ¿no? Como compañero.
Claro. De me sus querían, maestros, incluso. Señor, de sus maestros, el abuelo Carrillo fue uno. ¿Quién más de maestros tuvo?
Fue el principal maestro que tuve yo, pero el que me inició en Nogales, Sonora, fue Eddie Velarde. Él fue mi primer maestro, fue el que me inició en el arte este. Pero como te digo, pues no sabíamos mucho, ¿eh?
Claro.
Entonces ahí el abuelo Carrillo fue el que realmente me enseñó toda la técnica de la lucha libre.
Claro, claro.
Así fue.
¿Y qué más sigue, señor?
Se reza. Pues ahí estamos y echándole ganas hasta que aprendimos. Y cuando me regreso a Nogales, que te digo, conozco también a Manuel Cota, que era
el Mocho,
en paz descanse, era el Mocho Cota.
Mocho Cota.
Y él fue también el que me habló y me dijo que quería aprender lucha, que quería entrenar conmigo para aprender la lucha.
¿Usted fue casi su maestro de él? ¿Usted le enseñó a él, a Mocho Cota?
Sí, prácticamente yo le enseñé a él, porque él, cuando yo lo conocí, cuando yo regreso a Nogales, él ya estaba supuestamente luchando en los primeros eventos, pero no sabía mucho.
Sí.
Él apenas comenzaba, él tenía un cierto conocimiento nada más. Pero ya cuando se mete conmigo, yo lo entreno duro, 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 por unos meses, como unos 7 meses duró entrenando conmigo, hasta que le dije al promotor, ¿sabes qué? Este muchacho ya está listo para las estrellas, para que luche conmigo en las estrellas, porque yo ya era luchador estrella de Nogales, era uno de los principales estrellas de Nogales, porque ya traía todo el conocimiento de Guadalajara. Pues que, entonces, te voy a confesar aquí que el promotor no quería darle a Manuel, no quería, no sé por qué, no quería darle estelares, ¿ves? Y yo lo convencí y me lo preparé para luchas de estrellas. Hicimos unos grandes encuentros. Por primera vez lo pelo yo a él, ahí en Nogales, Sonora. Le quité su cabellera. Y al siguiente año, él me tira la revancha, quiere la revancha. Y hacemos otro encuentro. Entonces ahí me ganó él. Él me ganó y yo perdí mi cabellera. Pues sí. Entonces, con el tiempecito, unos 2 años, me vuelvo yo a regresar a Guadalajara, porque ya venía en otro plan. Entonces, en ese tiempo, andaba ahí una caravana, se llamaba la Fraternidad del Santo. Iba Blue Demon, y no recuerdo quién más, iban en la caravana esa, que se llevaron a Manuel Mocho Cota, se lo llevaron a la gira. Y ahí les gustó mucho su actuación, como rudo, como luchador rudo, tenía mucha mucha carisma, mucho coraje, mucha entrega. Entonces se lo llevan hasta México, y directamente a la Arena México. Entonces ahí lo empiezan a promover, y él fue el que me llamó a México, para que yo fuera a luchar a México, a la empresa que antes era la empresa Lutero, ahora es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces yo me voy para México y empiezo a trabajar, y ya me empiezan a hablar, les gustó mucho mi estilo. El profesor Salamanca, que era el maestro de la Arena México, fue el que me dio el visto bueno, y ahí empecé yo a entrenar con ellos en la Arena México.
¿Cuántos años duró en la Ciudad de México?
Duré en México, duré aproximadamente unos 6 años en 2 etapas. En 2 etapas, porque primeramente duré unos años y me vine a Nogales, porque acá tenía mi familia en Nogales. Entonces me quedo unos años aquí en Nogales y regreso otra vez a México. Allá anduve luchando por primera vez, luché con mi nombre de Estrella Veloz, con mi máscara. Entonces después los promotores, los programadores me hacen la oferta de que tengo que buscar a Búfalo Salvaje. Hacemos una rivalidad entre él y yo, y hasta que me hicimos como unos 3 o 4 encuentros, hermano Manuel y yo, hasta que llegamos al reto de máscara contra máscara. Y ahí en la pista Arena Revolución, no recuerdo exactamente el año, pero fue como en el 82 más o menos, pierdo yo mi máscara en la pista Revolución como Estrella Veloz ante Búfalo Salvaje. Entonces ya me regreso yo a México a los meses, me regreso a México y acá me a Nogales, y acá me quedo en Nogales otros 3-4 años. Entonces cuando vuelvo, ya en ese tiempo ya Mocho Cota ya era una estrella de la Arena México, una estrella fulgurante, era la tercia de los guerreros. Era Mocho Cota, Sangre Chicana y La Fiera, que también en paz descanse.
¿Nos permite una pequeña pausa, señor Estrella Veloz?
Seguro que sí, adelante.
Vamos a una pequeña pausa. Esta charla tan interesante, que se escucha la voz del señor Estrella Veloz, recordando esas épocas con los grandes luchadores de aquel tiempo, y por supuesto maestro del señor Mocho Cota, un gran luchador de aquella época. Bien, continuamos en un momento más a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Desde el corazón del Valle del Yaqui, el valle más productivo de México, en Ciudad Obregón, Sonora, tierra de yaquis, su amigo Willy Cortés El Tigre de Sonora los saluda a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. ¡Saludos!
Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento desde Tlaquepaque, México.
Un saludo para todos mis amigos de la radio Virtualidad Educativa, de su amigo el Jerry Puma Estrada, desde Monclova, Coahuila.
Amigos y aficionados a la lucha libre, les hablo desde la Ciudad de México, su amigo, el amigo su amigo el matemático, para invitarlos a que vean y oigan Radio Virtual Educativo, estación del conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre, con nuestro buen amigo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático, desde la Ciudad de México para toda la República.
Cuerdas, llaves, recontrallaves, vuelos e historias, a través de las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Escuchas desde Tlaquepaque, Jalisco, XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Amigos, les habla su amigo Cadáver de Ultratumba para invitarlos a que escuchen su Radio Virtualidad Educativa. Su amigo Cadáver de Ultratumba, contrataciones al 33 19 75 77 66.
Hoy en día las telecomunicaciones avanzan a un ritmo muy grande. La red de redes llega a todo el mundo. Hay más comunicación, más interactividad, pero sobre todo aprendizaje. Esta es la misión de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, transmitiendo desde el fraccionamiento Villa Fontana, en la ciudad más folclórica del estado de Jalisco, Tlaquepaque. Te invitamos a escucharnos diariamente a través de XERB, una emisora digital para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Un saludo para todos mis amigos de la radio Virtualidad Educativa, de su amigo el Jerry Puma Estrada, desde Monclova, Coahuila.
La lucha libre mexicana es la más popular del mundo. Luchadores de diferentes países acuden a conocer y practicar la disciplina espectacular. Es considerada el segundo deporte después del fútbol. Es por eso que las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México, a través de sus entrevistas, te dan a conocer las impresiones de cada uno de los elementos profesionales, en voz propia de cada uno de ellos, realizando comentarios, anécdotas, vivencias, sacrificios, accidentes, odios, recuerdos, campeonatos, máscaras. Escúchanos y descarga los podcasts por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, iVoox. Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento para los amantes de la educación virtual y a distancia. Máscaras, cabelleras, experiencias, anécdotas y voces de luchadores futuros y los que han hecho historia. Aquí en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por la estación del conocimiento a través de XERB, Radio Virtualidad Educativa.
Un honor estar con nosotros, Estrella Veloz.
Estrella Veloz a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, a las 10:35 del día 20 de febrero
del 2020. Muchas gracias, señores y señores. Enviamos un cordial saludo al señor Johnny Bayoni, allá en Ciudad Guzmán, por supuesto, y a todos nuestros amigos que nos envían mensajes a través de WhatsApp, correo electrónico, por supuesto, en los diferentes medios como Facebook, Twitter y las redes sociales. Gracias, gracias por escucharnos y estar al tanto de las charlas con cada uno de los luchadores, donde nos expresan esas grandes experiencias, esas voces, leyendas vivientes de la lucha libre, que todo esto es historia, jóvenes, y con un enfoque educativo, un enfoque donde ellos dan lo mejor y los jóvenes toman lo mejor. ¿O no, señor Estrella Veloz?
Así es, señor, exactamente.
Excelente. Muy bien, pues adelante, el micrófono es de usted, continúe con el ritmo que trae. Ah, no.
Muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que se me pasó decirte que en Ciudad de Guadalajara, cuando estuve trabajando para el abuelo Carrillo en su arena, Jalisco, ahí también él me hizo estrella. Al principio, pues como te digo, él miraba que yo estaba muy verde. Entonces duró como unos 5 meses aproximadamente para poderme programar él en su arena. Ya cuando me programa, pues mira grandes, buenos resultados de mí. Y yo también me sentí perfecto luchando ahí en su arena. Entonces él me hace estrella de su arena. Ahí estaba Black Terry, estaba Babyface, estaba Sandokan, o sea, Saúl, los Huicholes, estaba Fran Tejeda, Baby Sharon, muchos grandes compañeros que desgraciadamente se nos han ido algunos, pero luché, alterné con ellos, con las grandes estrellas de Guadalajara, de la Arena Jalisco, que ya, por supuesto, ya habían pasado por México, ya estaban yendo a México y viniendo. Y ahí me empecé a hacer estrella. Ahí tuve una rivalidad muy bonita y muy efectiva, que me encantó. Duramos también como unas 4 o 5 semanas luchando en mano a mano. Era Furia Negra y yo, que estábamos luchando mano a mano en la superestrella de la Arena Jalisco. Luchamos primeramente por la máscara. Máscara contra máscara. Yo le gano, en esa función yo le gano. La siguiente semana me reta él por su cabellera contra mi máscara. Volvemos a luchar, a hacer ese encuentro y le vuelvo a ganar. Le gané, le quité su máscara y lo dejé pelón. Pero unos encuentros muy bonitos, muy que nunca se me van a olvidar. Son inolvidables para mí, porque conviví con todos esos muchachos, esa gente de por allá, muy hermosa, muy cariñosa, muy amables, toda la gente de Guadalajara, y me traje muy bonitos recuerdos. Y ahorita que te estoy escuchando tus anuncios, estás en Tlaquepaque, parece.
Claro, en Tlaquepaque, en Periférico.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Okay, entonces ahí nació una hija mía.
Ah, mire.
En aquel tiempo nació una hija mía que ahorita ya tiene 37 y 30, algo así de edad. Y ahí nació, ahí, fíjate, me traje una guadalajareña para acá, para Nogales. Un recuerdo más.
Claro.
De todo lo que aprendí, de todas mis amistades que hice. Una niña que ya ahorita es una mujer.
Pues por acá tiene su casa, señor, ¿eh?
Ah, muchas gracias. Fíjate que precisamente hace como, ¿qué serían? Unos 10 años, yo creo, más o menos. La llevé yo, porque pues también me la traje chiquita, me la traje para Nogales como cuando tenía unos 3, 4 años.
Sí.
Y la llevé para que conociera su tierra natal. Y, precisamente aquí en el libro, en mi libro, sale una fotografía de ella, sí, donde anda caminando por el centro de Guadalajara con mi otra pequeñita.
Claro.
Y la llevé de vacaciones para que conociera su terruño.
Yo soy de Ciudad Guzmán, señor. Yo soy de Ciudad Guzmán, pero ya tengo aquí ya, sí, 22 años aquí en Guadalajara y Tlaquepaque. Prácticamente yo vivo, ¿qué será? Cruzando aquí la calle, ya es Guadalajara. y a una cuadra está Tlajomulco.
Sí, así es, exactamente. Fíjate que sí me trajo muy bonitos recuerdos de Guadalajara, incluyendo a mi hija, ¿no?
Claro.
Incluyendo a mi hija y el conocimiento de toda la gente, de toda la ciudad principalmente. Muy bonita ciudad.
¿Conoció a Espectro Junior por acá, a Cadáver de Ultratumba?
¿Cómo no? ¿Cómo no? A Espectro yo no lo conocí en México, en la Ciudad de México. Allí en la Ciudad de México, cuando yo estuve haciendo campaña, estuvimos por las calle Vizcaínas, estuvimos viviendo en un apartamento que nos rentaba una señora. Una casa con apartamentos, estábamos viviendo Lismar, en paz descanse también, estaba viviendo en Mochocota, sangre, águila india, cochís, gran cochís, y estaba ¿quién era el otro? El Ángel Blanco.
El
Ángel Blanco Junior, que era Salomón Mesa, el primer Ángel
aquí
Blanco.
Aquí vive en Guadalajara, él, aquí está en Guadalajara.
Sí, él es de Guadalajara, sí. Y todos ellos estábamos viviendo juntos en esos apartamentos. Cuando hacíamos luchas, nos íbamos a entrenar también a los entrenamientos. Nos íbamos juntos, todos juntos a la Arena México, a entrenar.
¿Y siempre fueron luchadores de tiempo completo?
Sí, pues, porque pues yo prácticamente pura lucha, me dedicaba a la pura lucha. Muchos de los que ya vivían, de los que eran de ahí, pues tenían su negocito, que unas taquerías, que unos restaurancitos, que tenían sus negocitos. Pero yo no, yo pura lucha libre. Me mandaban a Acapulco, me mandaban a Puebla, a Cuernavaca, a Guadalajara, y ahí andaba durante todo ese circuito trabajando.
¿Siempre tuvo trabajo? ¿Siempre tuvo trabajo?
Sí, luchábamos 3 o 4 veces por semana. Sí, siempre tuve trabajo.
Ah, qué bueno, porque hasta hubo quienes le sufrieron, se salieron mejor de la empresa.
Sí, fueron algunos, pero fíjate que porque les ofrecían, ¿no? Las otras empresas les ofrecían más rango, rangos más altos, y se iban. Pero yo no, yo me sostuve ahí por agradecimiento más que nada, por agradecimiento a ellos de que me aceptaron, me dieron trabajo y ahí me quedé con ellos, hasta que ya me vine de plano para Nogales. Ya no volví a regresar porque tuve un problema una experiencia muy muy fea con mi familia. Perdí una de mis niñas cuando yo estaba allá, y eso también viene narrado en el libro, que más adelantito vamos a hablar de eso.
Claro.
Y por eso me vine y perdí oportunidades. Precisamente hace como 3 meses estuve yo hablando con Salomón, con Ángel Blanco Junior, y me dijo, fíjate, me dice, que cuando tú te viniste hubo muchas oportunidades, me dice. Yo agarré un contrato para ir a Japón por 10 años, me dice. Le dije, pues sí, pero pues desgraciadamente tuve ese percance en mi vida y no pude ya no pude regresar para México porque no dejar a mi familia pues sola acá en Nogales. Pero aún así, aquí en Nogales tuve muy buena trayectoria, era un ídolo yo de Nogales.
Claro. ¿Entonces nunca salió fuera de la República Mexicana?
No, solamente a Estados Unidos.
Estados Unidos.
Nada más, pero hacía, por ejemplo, a Japón, como ellos iban a otros países, no. No tuve la oportunidad.
Muy bien. ¿Y cuántas máscaras ganó? Cabelleras.
Fíjate que la mera verdad ni me acuerdo cuántas máscaras, pero sí fueron algunas, y también cabelleras, y también yo perdí varias veces mi cabellera. En Nogales tuvimos una rivalidad con buenos luchadores que hubo ahí en Nogales, y perdíamos las cabelleras. Pues la máscara la perdí con uno, ahí en Nogales localmente, perdí mi máscara con Impacto Primero, que también en paz descanse. Impacto Primero era uno de los grandes rudos de Nogales. Entonces ahí por primera vez, yo tenía como unos 3 o 4 años que de haberme iniciado en la lucha libre, cuando perdí mi máscara ahí en Nogales. Entonces ya cuando me fui a México, me volví a enmascarar, porque pues nadie me conocía, nadie sabía que quién era yo ni que había perdido mi máscara. Fue cuando me volví a poner mi máscara.
La misma de Estrella Veloz.
Sí, sí, el mismo nombre. Sí, con el... nada más, con otro diseño de máscara.
Sí.
Pero te voy a comentar que cuando... la segunda vez que yo regreso a México, que estuve en Nogales como por 4 años, regreso a México otra vez después de haber perdido mi máscara con Búfalo Salvaje, los directivos me hacen la propuesta de que me vuelva a poner otra máscara, con otro nombre. Entonces, opté por el nombre de Pájaro de Fuego. Pues, y ya empezaron a trabajarme en las revistas, en la prensa y todo eso, y para hacer mi debut. Y estuve por un poco de tiempo como Pájaro de Fuego también luchando con ese nombre, en la Arena Coliseo, todas las arenitas de ahí y la periferia, luchando con el nombre de Pájaro de Fuego.
¿Pisó la Arena México, sí, verdad?
Sí, fíjese que en la Arena México nunca luché. La mera verdad, en la Arena México nunca luché. A pesar de que yo entrenaba ahí, y cuando no iba el maestro, me ponían a mí a dirigir el entrenamiento en la Arena México, con los grandes luchadores de la Arena México. Yo estaba dirigiendo, el entrenamiento que me hacía Rafael Salamanca.
¿Pero por qué Pablo no la pisó? ¿Por qué no la pisó?
Fíjate que no sé exactamente. Yo creo que les faltó tiempo para proyectarme. Porque sí me estaban buscando una pareja. Luché de parejas con Águila de Plata, Águila Solitaria, con Solar Segundo, con Javier Llanes. Estuvimos haciendo así mancuernas para ver cuál se acoplaba con mi estilo, qué pareja se miraba mejor conmigo. Y sí, luché con muchos de ellos, de pareja. Pero como te digo, surgió este percance y ya no pude continuar.
Oiga,
pero sí me estaban proyectando.
Es difícil que un luchador luche en las primeras en la Arena Coliseo y la Arena México allá mismo en la Ciudad de México.
Bueno, no es difícil, sino que es una categoría pues que por ejemplo, yo nunca luché en las primeras o segundas, siempre terceras, semifinales y estrellas, pero en la Coliseo semifinales y estrellas. Cuando iba, por ejemplo, un campeonato, una máscara contra máscara, me programaban en las semifinales, pero en las primeras no. Pero como son arenas grandes de gran prestigio, y al que luchan las primeras o segundas, pues ya es un luchador nato, un profesional conocido, ¿me entiendes? Reconocido, claro, por la empresa. Claro. Entonces es un privilegio trabajar para la empresa, no le hace que vaya uno comenzando desde las primeras, tiene que uno labrarse, abrirse camino, y si lo logra, pues qué bueno. Muchos no lo lograron, pero hicieron el intento y al menos estuvieron en la arena en México.
¿Cuánto tiempo duró usted para llegar a luchar en la categoría máxima o en la primera?
Pues fíjate que desde que llego yo a México, llego directamente a las terceras y semifinales luchas, nunca en primeras ni segundas. Como ya iba yo recomendado y también me miraron entrenando, Rafael Salamanca me dio el visto bueno y fue y les dijo que ya estaba yo preparado. Me pusieron la prueba y no, pues la pasé rápidamente porque yo traía una condición tremenda. Y luego, pues estaba joven, un ímpetu que traía para progresar, ¿me entiendes? El gusanito de ser algo en la lucha libre.
Claro.
Y aparte de eso, también cuenta mucho el peso, la persona, ¿ves? La persona. Yo era peso welter, pero era, pues, liviano, ¿ves? Que me dijeron los programadores, me dijeron, sube más de peso, porque sí tenía buen físico. Eso sí, yo desde jovencito le empecé a poner a mis gimnasios las pesitas y nunca me me tiré a la droga, al vicio, al cigarro, nada de eso. Siempre puro deporte, desde que tengo uso de razón. Desde que me inicié, porque yo, fíjate, yo recuerdo que tenía como 13 años, cuando empezamos un amigo y yo, un vecinito que tenía, empezamos a hacer pesitas con cemento y empezamos a hacer el ejercicio, como loquitos ahí, y nos fuimos marcando, y siempre me gustó el ejercicio a mí, siempre era, yo fui de gimnasio, soy de gimnasio, porque todavía entreno y me gustan mucho las pesas.
Claro, oiga, entonces, a ver, llega a la Ciudad de México, y cuando lo programaban fuera de la Ciudad de México, usted me comenta que llegó a luchar con estrellas de la lucha libre como Mil Máscaras, El Santo, Blue Demon. ¿En qué parte de la República lo hizo?
Acá en Nogales. Cuando ellos venían para acá, para Nogales, los mejores luchadores de Sonora, como Willy Cortés, Resplandor, el Jackie, Liano Fuentes, los mejores luchadores de Sonora, éramos los que los recibíamos prácticamente, a todos los grandes luchadores. Por ejemplo, tenían Mil Máscaras acompañados de otro y nos metían a nosotros con ellos, a alternar con ellos. Y ellos traían a su rudo, ¿no? Por supuesto. Venía Blue Demon, yo fui pareja de Blue Demon contra Willy Cortés y otros que venía de México, otro rudo. Y así, prácticamente así nos alternaban con ellos. Entonces, desde Obregón, Guaymas, Hermosillo, Nogales, Mexicali, todo eso andábamos luchando con ellos. Entonces, como eran de fama, el Perro Aguayo también fue muchas veces para allá con nosotros, Huracán Ramírez, con todos ellos estábamos luchando nosotros, siempre los recibíamos a ellos.
¿Llegó a platicar con el Santo usted?
Fíjese que era una persona, yo luché dos veces solamente con él de pareja, con el Señor. También luché con el Hijo del Santo. Pero era una persona muy reservada, el Santo. Muy reservada, casi no hablaba con los compañeros. No hablaba, porque y nunca se quitaba la máscara. Él se terminaba la lucha, se lo llevaban al hotel y de ahí al aeropuerto, al otro día. Pero él nunca nos acompañaba a cenar. O que dijera, vámonos al cuarto a comer, a platicar, una cervecita o algo, nada. Era una persona muy seria, muy respetable y se cuidaba mucho su identidad. Sí lo conocimos, nosotros como luchadores sí lo conocíamos, pero otra gente no. Y él se cuidaba mucho, por ejemplo, nosotros como luchadores, todos los enmascarados, pues nos vamos con los compañeros a cenar, a comer, y pues se quitan la máscara, todos se quitan la máscara, nadie sabe quién es. Pero el señor este no, porque él sabía que muchos luchadores pues tienen el aspecto, ¿no? La finta de luchador.
Claro.
Entonces, la gente los iba a mirar y decir, este es fulano de tal.
Claro.
Entonces, por eso el señor este se apartaba de la raza.
Sí, siempre lo han comentado a sus compañeros que el señor Santos siempre cuidó su integridad en cuestión de que no le vieran su rostro, que era muy disciplinado el señor, que era muy reservado, que terminaba. Inclusive el señor Willy Cortés lo comentó en la charla anterior, donde le regaló una máscara y hasta ahí nada más, o sea, no cruzó muchas palabras con él.
No, porque precisamente Willy Cortés también hizo era promotor, se hizo promotor, entonces él contrataba a ellos, entonces él tenía que atenderlos,
claro.
Tenía que atenderlos, llevarlos al hotel, llevarlos a comer, llevarlos al aeropuerto, y él convivía más con ellos, los conoció más,
claro.
Principalmente a Huracán y a Blue Demon, fueron muy amigos de él.
Claro, pues qué grandes experiencias, señor. Está aportando
muy bonita,
a esta charla, sí. Lo escucho y me estoy hasta imaginando todo eso que usted vivió en aquella época.
Sí.
Y muchas veces me agarro escuchando los audios de la charla, Y me traslado a aquellas épocas, ¿eh? Me traslado, sí, o sea, yo mismo. Me estoy escuchando, pero como que estoy platicando en aquel tiempo. Porque muchos de los luchadores que ya tuvieron experiencias, que ya están materializados, que lograron muchas cosas, sí, lo narran, lo comentan, se emocionan, casi hasta quieren llorar por esos recuerdos.
Sí, cómo no. ¿Cómo no?
Claro. Permítame, vamos. Sí, adelante, adelante.
Pues, si quieres, hablamos un poco del libro. Te digo cómo lo escribí.
Ok, perfecto. Pero primero vamos a una pausa, ¿qué le parece? Y regresamos.
Ándale, perfecto. Está bien.
Estrella Veloz, aquí en Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, en una charla muy amena, por supuesto. Ese gran señor con 50 años de experiencia en este deporte de la lucha libre, a sus 69 años todavía activo en este deporte, 100% por supuesto, nada de vicios, simplemente deporte y deporte y deporte. Y muchas gracias, señor, por estar con nosotros. Vamos a una pequeña pausa, regresamos a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México.
Radio Virtualidad Educativa transmite en vivo por internet desde sus estudios en la colonia Villa Fontana Oriente, en Tlaquepaque, Jalisco, México.
Un saludo a todos los escuchas de Radio Virtualidad, los amigos Daniel López el Satánico, el rudo número uno de México. Amigos de Radio Virtualidad Educativa, reciban un cordial saludo de su amigo Rafael Maya desde aquí de la Ciudad de México. Espero verlos pronto por allá en Guadalajara. Reciban mi cordial saludo a todo el público luchístico en Radio Virtualidad Educativa. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Julio Castro desde Ayacucho, Perú, cuna de la libertad americana. Les invito a escuchar Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Saludos desde Radio Planeta Educativa, una alternativa educativa ayacuchana.
Buenas noches, amigos de Radio Virtual Educativa, la estación del conocimiento. Un saludo a todos, les habla su amigo Lobo Salvaje Junior, esperando se encuentren todos muy bien. Un saludo para el buen amigo Saúl Gómez Hernández. Mi teléfono para contrataciones es el 55 75 59 41 27, a sus órdenes. Un saludo a todos y espero ponernos pronto en contacto. Buenas noches.
Hola, soy Magdalena Galeana Lloret, creadora y directora de Radio Solidaria Amiga en Benidorm, España. Os invito a escuchar Radio Virtualidad Educativa, bajo la dirección de Saúl Gómez Fernández, en http://educacionvirtualyadistancia.blogspot.com. ¡Escúchalos!
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy su amigo Príncipe de Seda. Les hablo para invitarlos a escuchar las grandes experiencias de aprendizajes de la lucha libre en México. Sí, es un gran programa en donde se trata de la lucha libre. Príncipe de Seda lo recomienda, Príncipe de Seda está con usted. Saludos.
Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos, mi rey misterio, para invitarlos a que sigan escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, o buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Los saluda su amigo Sandokan II para invitarlos aquí en Radio Virtualidad Educativa para que nos escuche y esté al pendiente de todo lo que acontece en la lucha libre aquí en Jalisco, Sumero, Guadalajara. Los invitamos también a las versiones de cada domingo que acontecen en la Arena Jalisco, que están Gómez Ferias en la calle 56. Y aquí, igual, como siempre, estamos con ustedes, Radio Virtualidad Educativa. Los esperamos, llámenos, y para que se dé cuenta de todo lo bonito que es la lucha libre, aquí con nuestro amigo Saúl Gómez.
Imperio Negro, Rey Arturo, Quetzalcóatl, Chiva Sagrada, Demonio de Tasmania e Hijo de Superbrazo son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Entrevistas, música, comentarios de profesionales de la educación a distancia. Todo relacionado a la enseñanza-aprendizaje del ser humano en Virtualidad Educativa.
Johnny Bayoni, Miss Vértigo, Tiburón Panameño, Serpiente Azteca, Cirujano de la Muerte Junior son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Con esta pista nos trasladamos, por supuesto, a la ciudad de Tucson, allá en Arizona, en Estados Unidos, con nuestro amigo Estrella Veloz, un gran luchador con 50 años de experiencia en este deporte de la lucha libre, donde nos está aportando grandes experiencias a través del tiempo. Me imagino, señor Estrella Veloz, cuando usted escucha este tipo de audios, donde se escucha todo lo que viene siendo esos gritos, esas pasiones que le gritan a los luchadores, a los rudos, miedo, y se emociona uno, señor.
Claro, se le pone a uno la piel de gallina, chinito se pone uno.
¿Qué sentía usted cuando le gritaban? ¿Era rudo o técnico, perdón?
No, era técnico, siempre fui técnico. No, yo me encantaba a mí cuando me aplaudían, me trataban en hombros, me pedían autógrafos, me pedían una fotografía, y eso era mi... qué bárbaro, me derretía con ellos, con mi gente. Muy bonito recuerdos. Es lo que más extraño.
Se arrep...
aquellos tiempos gloriosos.
¿Se arrepiente usted algo que no hizo en la lucha libre?
Pues fíjate que me arrepiento solamente el no haberme quedado allá en México, porque yo podía haberme ido con todo mi familia, pero a última hora no me animé, mi esposa no quiso irse, y por eso, pero pues no me arrepiento, sino que simplemente quedé decepcionado por eso, ¿ves? Pero si hubiera yo permanecido en México, no hubiera sido, me hubieran proyectado bastante bien.
¿Qué le deja de aprendizaje la lucha libre a lo largo de 50 años? ¿Qué le deja?
Fíjate que muchas satisfacciones, principalmente por la gente que me seguía, mi afición, mis fans. Y en segundo, porque aprendí bastante bien el arte, el oficio de la lucha libre, y yo la inculqué a muchos discípulos míos. Tuve como unos 30 discípulos o más, un poquito más de 30 discípulos, que a su vez ellos entrenaron otras personas, hicieron otros luchadores. Como por ejemplo yo le enseñé a Resplandor también, y Resplandor le enseñó a muchos de Hermosillo, incluyendo a la Parca.
Sí,
le enseñó, le dio muchos consejos técnicos.
Claro.
Entonces, esa es una de las más mayores satisfacciones mías que tengo.
Claro, claro.
Precisamente hace como 3 años me hablan a mí aquí a Tucson, de Nogales, que me piden un currículum para ingresarme al Salón de la Fama del Deportista de Nogales, Sonora. Y me piden el currículum, entonces yo me pongo a escribirlo. Me pongo a escribir el currículum de lo que hice, a dónde me fui, cómo aprendí, a quienes enseñé en Nogales, y se los mando. Todavía no me ponen en el Salón de la Fama porque yo estoy acá en Estados Unidos. Y por el momento no puedo ir a México. Pero ellos quieren que yo esté allá presente y personalmente para ponerme en el Salón de la Fama.
Claro, pero está logrando algo bien importante, señor. Está logrando algo muy importante. Logró su familia, esa satisfacción de transmitir esos conocimientos a Resplandor y Resplandor a luchadores que en su momento ya tuvieron éxito, como La Parca, En Paz Descanse, y así sucesivamente. Usted está dejando un legado importante, importante en este deporte de la lucha libre, y es historia usted.
Sí. Y precisamente ahorita tengo yo un discípulo mío que en aquellos tiempos que yo le di el nombre ese de Pájaro de Fuego, yo se lo di a él, y él vive ahorita en Chicago, en la ciudad de Chicago. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo, él y Resplandor, para hacerme un homenaje a mí, como por mis 50 años de trayectoria. Entonces ellos me piensan hacer un homenaje para, pienso yo, abril o mayo. Vamos a organizar una función de lucha libre aquí en Tucson, y van a venir todos ellos de Nogales, mis discípulos, los que puedan venir, ¿no? Porque no todos tienen visa.
Claro.
Pero aquí me van a hacer un homenaje, y yo creo que va a ser una, no sé.
¿Hay continuadores de Estrella Veloz?
No, por el momento no. Tengo mi hijo, pero nunca quise inculcarle la lucha libre. Sí me lo llevaba de chiquito a entrenar conmigo, a enseñarle lucha olímpica. Pero realmente no me gustó la lucha para él, por eso mismo, de que tenía que andar viajando, dejando a la familia. Y hay otros ciertos problemillas por ahí que se meten los luchadores, y no quise. Yo mejor preferí que estudiara. Y él hizo su carrerita, y él está ahorita aquí en Tucson también conmigo. Toda mi familia está aquí en Tucson ahorita.
Perfecto, excelente, señor. Y ahora sí, adelante con su libro. Coméntenoslo, por favor.
Te platico del currículum que me pidieron. Entonces, cuando yo lo estaba escribiendo el currículum, como yo estaba poniendo muchas anécdotas y trayectorias y giras y todo eso, ahí me nació la idea, dije, pues ¿por qué no hago un libro? Y tantas cosas que me pasaron y que hice, que no hice, y sería bueno escribirlas. Y me puse a escribir el libro. Y hasta que lo terminé, tardé como unos 5 o 6 meses escribiéndolo. Pedí ayuda a otra persona que es un director de un periódico. Él me lo escribió en la computadora.
Se lo redactó.
Después, sí, exacto. Y después, este libro, me comuniqué con una editorial que está en Nueva York, que se llama Page Publishing. Ellos me hicieron el libro, editaron el libro. Tardaron también aproximadamente 14 meses en hacerlo.
Claro.
Porque, pues, tiene trabajo, ¿no? Tiene mucho trabajo. Pero ya finalmente está aquí. El libro ya está a la venta, ya está, se puede encontrar en Amazon. Pienso que en México es amazon.com/mex, así se puede conseguir el libro, porque yo no tengo, ellos son los que manejan eso.
Muy bien.
Pero pero ya está listo el libro, ya se está vendiendo y está muy bonito. Muchos me han dicho, no, mira, yo realmente cuando yo lo estaba escribiendo, se me salieron las lágrimas.
Claro, me imagino.
Sí, que tanto recuerdo bonito y lo que me pasó y cómo sufrí. Y lo tuve que leer 3 veces porque yo lo mandaba a la editorial y ellos me mandaban a que yo lo leyera para que lo corrigiera, a ver si las cosas que ellos habían escrito mal, tenía que volverlo a leer otra vez.
Claro, sí, dale la forma.
Otra lagrimiana ahí.
Sí, porque muchas veces hacen correcciones, se van por otro lado de la idea y pues el autor es el que tiene que darle la dirección al contenido.
Exactamente, y luego muchas veces, por ejemplo, unas palabritas que estaban mal. Ya finalmente quedaron como dos pequeños errores o tres con una letra solamente.
Claro.
Con una letra que yo dije, yo ya estaba desesperado yo por que saliera mi libro. Yo les dije, ¿sabes qué? Ya déjenmelo así, no me lo pueden corregir, así déjamelo. Y sí, ya que hay como 2 fallitas, dije yo, total que mi gente lo va a leer y se va a dar cuenta que es un error de una sola letra nomás.
Claro.
Claro. Entonces, así quedó, pero es un libro muy bonito, muy...
Coméntenos de su libro, señor, las partes, todo es importante, pero así sí. Resuma, haga un resumen general así de su libro.
Sí, okay, mira, ahí empiezo yo a narrar desde mis inicios, cómo nació mi inspiración, cómo, qué es lo que yo tenía que hacer para poder ir a ver las películas del Santo y Huracán, porque en aquellos tiempos pues éramos muy pobres. Pues yo tenía que vender periódicos, chicles, dar grasa en la calle para poder comprar mi boleto. Entonces eso viene narrado allí. Después cuando ingreso al primer gimnasio para aprender la lucha libre, mi primer maestro, viene una fotografía también ahí. Tiene varias fotografías del libro. Y ahí paso a paso lo voy publicando, lo voy escribiendo. Este, un poquito de historia de la lucha libre, cómo nació en México, un poquito de historia, cómo iniciamos la historia de la lucha libre en Nogales, porque como te digo, nosotros, yo no fui de los primeros, pero sí fue de los segundos. Yo tendría unos 5 años de diferencia de los grandes, de los pioneros,
sí,
luchadores que empezaron en Nogales. Entonces yo narro que fuimos los primeros, que fue el inicio de una historia de la lucha libre de Nogales, porque fuimos los primeros luchadores que salieron de Nogales.
Claro.
Entonces ahí viene escrito todo eso. Viene cuando me voy a Mexicali, escribo las anécdotas que me pasaron, las hambres, dónde dormía, por dónde me iba, qué es lo que comía. Todo eso viene ahí narrado, hasta que llego también a Guadalajara, que también empiezo por lo mismo, a sufrirle, a andar penando, a andar vagando por las calles, y finalmente escribo cuando llego a México. Empiezo también otra vez, pues ya en México ya no empecé de esa manera, ¿no? Porque ya era un luchador profesional y ya iba trabajando con un sueldo. Entonces ahí escribo todo eso. Y escribo también las anécdotas de cuando iba a Acapulco a luchar, de muchas cositas así que pasaron, que nos pasaron, y las escribo. Hasta que llega el momento de que me tengo que venir a Nogales, a regresarme a Nogales con mi familia, a reunirme con todos mis amigos otra vez y empezar nuevamente otra escuela. La escuela, la misma escuela, pero con otros nuevos discípulos. De ahí me explico ahí cómo me vengo para Estados Unidos. Me vengo aquí en los Estados Unidos, ahorita tengo aproximadamente 26 años viviendo aquí.
No, ya tengo tiempo.
Tengo 2 hijas nacidas aquí en Estados Unidos y tengo mi hija, la mayor, que ya es ciudadana de los Estados Unidos, y todos mis nietos son nacidos aquí en Estados Unidos. Pero no pierdo la esperanza de estar en Nogales. Precisamente después de lo que te platico, el homenaje que me van a hacer mis muchachos, pienso emprender una pequeña campaña como despedida, porque todavía en Nogales, a pesar de que tengo 20 y tantos años que no voy para allá, hay mucha gente que me habla, me textean por medio de Facebook, me mandan mensajes, que tienen ganas de verme, que quieren verme.
Claro.
Allá en mi...
Yo creo que si regresa a Nogales, ¿mande? Mucha gente ya no va a estar... mucho joven. A mí, como me sucedió aquí, yo me vine hace 20 y tantos años aquí a Guadalajara, regreso a Ciudad Guzmán, aunque no está tan lejos, pero siempre me he pasado por acá en Guadalajara, en Tlaquepaque, pues, aquí tengo mi trabajo, aquí tengo mi familia. Entonces, los que nacieron hace 20 y tantos años ya están grandes, ya es gente grande. Y pues la gente mayor, pues mucha gente ya no la encontré. Tengo más amigos ya aquí en Guadalajara que por allá en mi tierra.
Sí, ya te creo. Fíjate que es triste porque cuando yo me vengo de Nogales, yo pasé con mi visa y todo eso, con mis papeles bien en regla. Pero ya cuando me quedé acá estancado, que ya no pude regresar a Nogales, algunos de mis compañeros se murieron. Y eso es lo triste para mí. Varios de mis compañeros, luchadores, como Mochito Coca, que se nos fue, y otros más de Nogales, que no pude estar yo presente ahí en Nogales con ellos para despedirlos. Y eso es lo que me remuerde el corazón, así se me...
Claro, pues lo recuerdo. Me chica
el corazón.
Pues lo recuerdo.
Sí, y porque pues compañeros tuyos que fueron prácticamente de la infancia, de la juventud, y que se te mueren y no puedes despedirlos.
Claro.
Que te das cuenta que mueran, pero no puedes ir a despedirlos, o estás muy lejos de su terruño, X, y te da mucha tristeza todo eso.
Claro, claro. Entonces su libro se llama Estrella Veloz, Sueños y aventuras de un gladiador.
Bien.
Excelente, muy bien.
Sueños, porque como te digo, era mi sueño luchar en un ring, principalmente. Llegar a ser luchador, ese fue mi sueño. Cuando yo miraba las películas, tanto soñaba con ser luchador. De aventura, sueños de aventuras, las aventuras de las que pasé por... como te comenté, las hambriadas, las malpasadas que me daba, muchas cosas que me pasaron por tal de aprender la lucha libre. Y de un gladiador, porque un gladiador, cuando un luchador nato, tiene que aprender todas esas ramas de la lucha libre. Primeramente la lucha grecorromana, después la lucha intercolegial. Esta lucha intercolegial viene siendo como un poquito más rústica que cualquiera otra. Eso es como una defensa personal. Y te voy a comentar aquí que mucha gente, muchos piensan que la lucha pues no es de veras, ¿no? Pero un luchador verdadero, que también esto lo escribo en mi libro, se prepara a conciencia. Un luchador está preparado para lastimar a otra persona, para quebrarte un hueso, para dislocarte un muslo, un nervio. Está preparado para eso. Pero dentro de la lucha libre es un espectáculo, la lucha libre.
Claro.
Es un espectáculo. Es un deporte de espectáculo.
Claro.
Arriba del ring, si no hay necesidad, no te tienes que ir a matar al oponente, porque tienes que, principalmente, tenemos que dar... que guardar respeto al público, porque el público lo que quiere es ver un buen espectáculo de lucha libre. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, darle eso al público, un espectáculo bonito de lucha libre, y no andarse golpeando, tío, rústicamente y sangrándote todo, puro golpe y golpe y golpe. Mucha gente no lo mira bien. Claro. Pero cuando ves la técnica, echando al ras de la lona, cosas bonitas, aéreas, le encanta eso a la gente, ¿eh?
Claro.
Entonces no hay necesidad de matar al oponente, porque después de todo es un compañero que también tiene su familia, su esposa, sus hijos, y también pues todos queremos, cuando luchamos, queremos bajar del ring sanos, completos.
No estamos en aquella época romana, griega, donde allá sí se daban con todo y era muerte. Aquí es a rendir.
Exactamente. Aquí es a rendir, a ver solamente el espectáculo.
Así es. Muy bien. Oiga, ¿y qué nos comenta de esos jóvenes al inicio que usted comienza narrándonos, comentándonos con los jóvenes que usted ha logrado sacar adelante? Y este programa, como le mencionaba, es para los jóvenes, para que tomen lo mejor de Estrella Veloz.
Fíjate que muchos de ellos salieron muy buenos luchadores. Aprendieron bien la técnica, les gustó, porque, bueno, los que se lograron, ¿no? Porque sí hubo muchos que no pudieron resistir, no aguantaron el tren de la carrilla del entrenamiento, de lo duro, ¿ves? No lo aguantaron, no se iban. Pero los que sí realmente se quedaron, pues, como te digo, fueron como unos 30 y tantos luchadores que hice, salieron buenos luchadores, buenísimos luchadores. Fíjate que cuando uno es un luchador que llegas, por ejemplo, a una arena o a un gimnasio donde no te conocen, que tú les dices, soy luchador y quisiera entrenar con ustedes, eres luchador, a ver, ven para acá, lo primero que hacen es ponerte una prueba, y esas personas, esos luchadores, de ahí se les llaman caladores, porque te van a calar, a ver si es cierto que sabes. Entonces ese calador te va a entrar con todo, a ver si es cierto que sabes luchar y que te defiendes, a ver qué sabes. Entonces yo preparé a varios de mis muchachos, los preparé precisamente para eso, los enseñé. Nosotros les llamamos, dentro de la lucha libre, les llamamos cueteros, a un luchador que sabe lastimar, y que, porque hay, te voy a decir que hay luchadores que son tremendos, son malos, son canijos, que luego lo quieren lastimar. Bueno, ahorita yo creo que ya no, pero antes te querían lastimar luego. Quieren poner una llave, un cuete, es lo que les nombrábamos, un cuete, y te lastimaban, que el hombro, que el brazo, que la cintura, que el cuello. Y yo preparé varios muchachos así, de esa índole, a cueteros, que fueran cueteros y fueran caladores. Porque sí, pues aquí en Nogales me llegaron muchos de Hermosillo, de Obregón, de Guaymas, que eran ya luchadorcitos. Y no, ya cuando los ponía con mis caladores, pues no, realmente te falta mucho, te falta todavía no eres luchador.
Ay, qué caray. Pues ya casi para terminar esta charla, señor Estrella Veloz, que es un gusto y una satisfacción estar escuchando su voz y tranquilamente narrándonos, comentándonos esas experiencias, anécdotas que ha vivido usted durante más de 50 años en este deporte de la lucha libre, y que pues luchó con grandes de los grandes de aquella época. Usted nos comenta que fue casi de los primeritos luchadores allá en Nogales.
Exacto.
Y que pues Dios lo ha dejado, fíjate, vivir.
Fíjate, te voy a comentar algo que no lo hemos platicado. De Nogales, como te digo, eran los luchadores natos, o sea, los primeros de Nogales, que no sabían mucho de lucha. Entonces, yo fui el único luchador de Nogales que salió a aprender el arte de la lucha libre. Fui el único, el primero y el único, porque ya cuando Mucho Cotto se fue para México, ya era luchador que yo le enseñé. Él ya era luchador cuando se fue a México, y yo me fui a la aventura a aprender el arte y traerlo a Nogales. Aquí fue cuando empecé a construir mi escuela,
y a sacar esos luchadores, ¿ves? Pues yo fui el primero y el único que fui a prácticamente a capacitarme luchísticamente. Es un privilegio que tengo yo en mi mente y que muchos de mis discípulos me lo agradecen, me lo aplauden, y muy poca gente sabe, gente de Nogales, muy poca gente sabe de toda esta historia mía.
No, pues es una historia grandísima en este deporte. Y este programa de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México, precisamente se diseñó, se construyó para que ustedes como luchadores tuvieran un espacio de expresión y que se explayaran y que comentaran lo que ustedes han sentido. Muchas personas nos han comentado que es un buen espacio porque los dejamos a ustedes expresarse y se les da el espacio para que ustedes cuenten lo que en su momento ya estuvieron viviendo como experiencia. Y a mí me encanta mucho este tipo de diálogos, sobre todo gente que ya tiene experiencia, que trae algo que contarle a los jóvenes y lo comenta con un buen humor y sentido que da ganas de vivir esas experiencias, volverlas a vivir. Yo recuerdo, señor, hace muchos años, yo soy Joe Guzmán, iba mucho a la lucha libre en aquel tiempo. Llegué a ver al Santo, al Halcón 78, a Ringo Mendoza, a Nitrón, en aquel tiempo ese señor grandote que no recuerdo de qué país venía.
¿No era TNT?
No, don Lupe no. Nitrón. Don Lupe sí lo conozco, está acá en Tecomán, Colima. Sí, todavía está por acá, está enfermito, don Lupe. Lo entrevistamos hace como un año aproximadamente. Habló muy poquito, pero todavía está el señor TNT vivo. Está todavía en quien enviamos un cordial saludo al señor TNT.
Entonces, Dios me lo guarde en España.
Claro, y tengo su contacto, ¿eh? Tengo su contacto. Sí. Su hija amablemente nos recibió y
qué bueno.
Estoy tentado de venirlo a visitar. Claro, y un gran señorón. Sí, y le comentaba, viví esas experiencias por allá en Ciudad Guzmán y traigo esos recuerdos de las arenas, cómo llegaban, cómo salían esos luchadores. Javier Cruz, todavía lo recuerdo en aquel tiempo, el Tijera de Oro, don Rinco Mendoza, el Rayo de Jalisco, el Santo, el Papá también. O sea, son experiencias que vive uno con la vista, con el oído, con el olfato, que revive uno a través de estas charlas.
Sí, exacto.
Muy bien, y aprovecho para enviar un saludo al señor Manuel Arturo García Serrano, el Taur, no sé si usted lo llegó a conocer por allá también.
¿Taur?
¿Sí?
Sí, cómo no.
Fue la última persona que estuvo aquí con nosotros. Canet Junior estuvo hace 8 días platicando también de su padre, que tenemos proyectado ya también estar platicando con Canet, el señor. También estuvimos con Coco Amarillo, el Indomito en aquel tiempo, gran señorón, el hijo de la Tonina Jackson, el nieto de la Tonina Jackson, Alas de Oro, también por allá en Estados Unidos, Mascarita Sagrada, Willy Cortés, Coco Amarillo, Coco Rojo, los hijos de los Cocos. Resplandor, un gran señorón también, Ojo de Tigre, la Leyenda Viviente, Máscara Mágica, el Pequeño Pierrot, Máscara Sagrada, se portó excelentemente con nosotros, el señor Ricky Marvin también, un gran señorón por allá en Japón, y les comento a nuestro público que pronto tendremos estrellas de la lucha libre japonesa. Ya encontramos la forma de cómo tener la comunicación, cómo traducir así como lo estamos haciendo usted y yo, vamos a tener, sí, Dios mediante, esas charlas con grandes japoneses luchadores que en su, sí, momento también estuvieron en la cima, en la gloria, por allá en Japón, y que estuvieron aquí en México y han andado por muchas partes del mundo. Entonces tenemos mucho, mucho por hacer y meternos a otros países, no solamente a México. Ya estuvimos en Guatemala, en Estados Unidos, en Panamá, en Puerto Rico, en España. Entonces nos estamos metiendo poco a poquito para dar a conocer, sí, esos ambientes luchísticos en otros países. Y también doy las gracias al señor Tramposo, el hermano de Super Muñeco, Moicano Primero, Brazo de Platino, uh-huh, Coloso, Hijo de Jaque Mate, bueno, entre muchos, muchos luchadores, nuestro padrino de la estación, don Ringo Mendoza, el Satánico, Henry Estrada, el Hijo de Superbrazo, los Minis, uh-huh, como Pentagoncito, Octagoncito o Mini Rey Misterio ahora, el gran señor Matemático, una charla excelente con este gran señorón de la lucha libre, Super Pinocho, entre muchos, muchos luchadores que ya han colaborado con nosotros, los hemos escuchado y hemos gozado de sus charlas a través de Radio Virtualidad, uh-huh, Educativa. Y así como lo estamos haciendo, sí, señor, con usted.
Qué bien, te felicito porque sí, realmente nos hace falta todo eso, principalmente a los luchadores que ya están retirados o que estamos por retirarnos. Una plática de esta nos vuelve a la vida, ¿eh? Te digo que ahorita ya me quería poner a llorar, pero dije no. Dije no, pero ¿por qué?
Y ha sucedido, ¿eh? Ha sucedido aquí, ¿eh? Ha sucedido aquí, sí, con nosotros.
Sí, 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 es que el sentimiento te traiciona, pues, y uno es débil, ¿no? Uno es débil y hay veces que se te aflojan las lágrimas y claro, te corren y no puedes controlarlo. Pero sí, yo ahorita hice un esfuerzo de veras, ¿eh?
Claro. Pues muchas gracias, señor. Grande. Muchas gracias, no, por estar con nosotros.
Aquí, Saúl.
Y fue un honor, un placer escucharlo, que nos narrara todas esas experiencias y que esto lo tomen los jóvenes, lo mejor, sí, de Estrella Veloz, desde Tucson, allá en Arizona, en Estados Unidos. Muchas gracias, señor Estrella Veloz.
Gracias a ti, Saúl.
Muy bien, pues muchas gracias y nos vamos, señoras y señores. Gracias, son 11:32 de la noche del día 20 de febrero del 2020, por supuesto, y con 1:23 estuvimos charlando con este gran señor Estrella Veloz de la lucha libre. Nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima.
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones. Con muchas sorpresas. Ah, y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.